Nostalgia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Ya estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes, viernes 5 de mayo de 2017. Gracias por seguir acompañándonos a través de sinergiainteligente.com. Vamos a continuar con una emisión más del programa Caminante Fiscal, que se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. Y el tema que nos va a compartir el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien lo estamos enlazando hasta Veracruz, será novedades en el comprobante fiscal digital. Así que no se desconecte, quédese con nosotros y háganos llegar sus comentarios a través de los diferentes medios de contacto que Sinergia Inteligente tiene para todos ustedes. Esperamos sus comentarios y comenzamos con este programa. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes a todos, saludándolos, Veracruz. Hoy viernes 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla, donde ganamos a los franceses, ya todos los ganamos, ya todos nos fuimos al triunfo, ¿no? Fuimos a irnos en Veracruz, parece que 3 años de solecito para tener un buen fin de semana, la mayoría ya preparándose para ver la pelea del Canelo contra Julio César Chávez, y nosotros pues cerrando todavía algunos pendientes que nos dejaron las anuales, y pues vamos a comentar esto que se viene de los FDIs y todos los cambios. No son 5 puntos de toda esa parte tecnológica. Los 5 puntos, vamos a hablar así rápidamente por el espacio. Esos 5 puntos son de entrada el FDI con la versión 3.3, ¿no? Luego, el famoso complemento para pagos, posteriormente lo que es contabilidad electrónica, luego revisiones electrónicas y la nómina electrónica. ¿No? Tenemos 5 puntos que hablaremos rápidamente, y para ir empezando, recordaremos que el año pasado, como por estas fechas, se modificó la regla miscelánea, la 27132, el 6 de mayo, o sea, se va a cumplir en un año, de que fue, la regla nos decía que se podía poner el famoso no aplica en la forma en que se realizó el pago. Y le decía, bueno, siempre y cuando, decía, cuando se haga una sola exhibición en el momento en que se pida, o haya sido pagada, entonces no aplica, y tú ya sabías el momento en que se había hecho el pago. Y eso tiene muchas connotaciones, fiscalmente hablando, porque la situación de la operación que decía la regla, que luego se volvió a modificar el 14 de julio, nosotros seguimos todavía pidiéndolo de esa manera. ¿Por qué? Porque si no conocemos la forma en la que se va a hacer el pago, lo dejamos aquí. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, vemos que si nosotros le ponemos alguna forma de pago, que visita no aplica, por ejemplo, transferencia, cheque o demás, entonces lo que nosotros vemos en la práctica es que la autoridad lo considera como pagado. Obviamente que esa situación, con los cruces que hace el sistema actualmente, pues es muy distinto a la realidad. Por ejemplo, el cruce que hace actualmente, que es en base a Dios, y en base a la facturación, la autoridad presupone cuando está realizado un pago. ¿Por qué es esto? Por el tema del flujo. Entonces, aunque tú le pongas, por ejemplo, ¿qué sucede? Emites la factura, te la van a pagar, le pones una sola exhibición, se va a hacer por transferencia, y resulta que te dicen, ah, tengo un problema con la cuenta del banco. Y ya se emitió la factura, y te la pagan probablemente no a las 7 semanas, sino hasta el otro mes, suele pasar. O no tengo dinero, me bloquearon la cuenta, me cancelaba certificados, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente que con ello, la autoridad, como dice que está pagado una sola transferencia, o que está en la forma de pago, pues lo que hace el sistema es que lo enfrenta contra las demás, las DIOS que elaboraron los certos para usar contigo, y te podría quedar una famosa carta de invitación para que aclares el por qué se tiene así el pago, ¿no? Entonces, sí es una situación que lo hemos notado en la práctica, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora pues, es simplemente aclararlo, ¿no? Y es una de estas situaciones en las que para el siguiente, ahora sí, semestre, vamos a tener esa situación por la forma que se tienen que poner para el pago, porque va a un asunto de complementos, que es el otro punto que les voy a tocar, en el que para que la autoridad vaya viendo si fue pagado o no, para eso va a existir el complemento para pagos. Eso es una, para eso existe, para eso se va a liberar el complemento para pagos. Espera que esté en junio, para que se vaya aplicando en julio. Pero es, para eso es el complemento para pagos. Que si tú pides el CFDI, con una forma de pago, quiere decir que está pagado y no tendrías que pedir el complemento para pagos. Al contrario, si se pide la factura pero no está pagada, entonces tendrás que poner el famoso complemento para pagos. Posteriormente, cuando se emita el pago, se deberá emitir un CFDI con cantidad en cero, y la forma de pago será pago, el complemento para pago se expedirá con todos los datos relacionados a la factura origen. Esa es una muy buena fuente de información para la autoridad. ¿Por qué? Porque va a ir cruzando, obviamente, desde el momento que se emite la factura hasta que se liquida la operación, ¿no? Entonces, pues, esto que está previsto para el 1 de julio, en base a transitorios, ese complemento está en la regla 2718 de la resolución miscelánea, pues nosotros la veremos de manera conjunta con la regla 27132, 27135, por la forma en que se hará la forma del pago y lo que será el complemento de pagos y el propio CFDI. Eso está previsto para el 1 de julio. La autoridad no ha dicho que hable de prórroga, van en tiempo, pero ya se está solicitando por parte de las cámaras y demás que eso se vaya a octubre. No es un hecho, pero ya empiezan a sonar, como siempre, los rumores, que al menos por así de 60 días para que esto inicie. Y lo que hemos observado es que la mayoría de las contribuyentes, de la gente, conocen el cambio de la nueva versión. Es por eso el tema del día de hoy, más que nada, es apoyar con ese tema de difusión. Y adicionalmente se están adecuando todavía partes de este nuevo modelo. Tan es así, en la página del SAT, donde viene información sobre factura electrónica, que pueden accesar, vienen sobre los 4 modelos de CFDI que tienen ahí, que no son 4, son 5, pues ya lo comentamos. Y ahí tienen que entrar porque cada que se haga un cambio se va a ir actualizando. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no está oficialmente, ahora sí, con todos los cambios, este nuevo CFDI, porque van cambiando ciertas situaciones conforme se van encontrando. Inclusive podrán encontrar una materia de errores de cómo se está todavía trabajando y se va viendo cómo salir de ese punto. Ahora bien, esto que hemos estamos comentando viene de un nuevo aspecto de fiscalización, que así lo debemos de ver. De entrada son 5 tipos de CFDI. Son el CFDI de ingresos, el CFDI de egresos, lo que es el de traslado, el de nómina y el famoso complemento para pagos. Esos cinco tipos de CFDI, pues vamos a convivir con ellos. Por ejemplo, con el tema de las cancelaciones, que eso está en regla, pero también entra hasta el 1 de julio. Dice, mira, después de que tú hayas emitido lo que es la factura, tendrás 72 horas para lo que va a ser tu cancelación. Ok. Pero pasando las 72 horas que esta marca la regla, vas a tener otras opciones para lo que sea la cancelación. ¿Por qué esto es importante, la cancelación? Porque nos dice que se podrán cancelar pero sin requerir la aceptación del receptor. Lo que nosotros interpretamos con lo que es la regla, ahorita les voy a decir qué reglas son para que las anoten, se supone que tú vas a recibir en tu buzón tributario la lista de CFDI a cancelar y tú le tienes que aceptar para que se pueda cancelar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasaría si el receptor, que es el que lo tiene que cancelar, no lo hace? Bueno, si no lo hace, automáticamente pasando las 72 horas, entonces ya se haría, aceptaría como cancelado. Entonces ahora en el buzón tributario, cuando menos cada 3 días, tendríamos que checar el buzón tributario para ver los CFDI que nos mandan para cancelación. Que de no hacerlo, pues entonces nosotros aceptaríamos que estarían cancelados. ¿Dónde está el fundamento de esto? Está en la regla 27138. Es como está el día de hoy. Esto puede variar. Ahora la pregunta es, ok, ya me resolviste esta pregunta. Ahora es, ¿qué pasa si yo digo que no? Si no procede la cancelación. La otra parte, bueno, la volvería a solicitar hasta que se canse. Tendría que mandar un corriente al SAT diciendo, es que todavía quiere que la cancele y yo no la acepto. Igual pasa con el complemento para pago, porque hay una obligación expresa, me dice, bueno, ¿qué pasa si no sucede esto, no? Por ejemplo, es muy común que andamos tras el cuate que nos debe la factura, ¿no? Que les ha pasado, ¿no? Y hoy vamos a mandar la factura, estamos, háblele, te la mando en un momento, mañana te la mando, pasado mañana. Y así andamos, ¿no? Ahora imagínense que andamos tras los famosos complementos, porque no nos los han mandado, ¿no? Es una situación que lo vamos a tener en la práctica. Realmente, yo lo veo, ¿cómo decirlo? Algo que no debería de suceder, pero probablemente vaya a ocurrir. Si sucede con los CFDI, pero andamos tras de ellos, ahora imagínate para el complemento. ¿Por qué sería esto necesario? Porque para el acreditamiento de lo que es el IVA de los gastos, del complemento necesitaríamos la referencia con lo que sería el CFDI para la situación del IVA, el famoso complemento para pago. El complemento va a recoger esa información del CFDI original. Entonces, las famosas 72 horas, pues de entrada, yo los emito, tuve un error, adelante. Ahora nos dice la regla 27139. ¿Cuándo se puede cancelar sin que requiera la aceptación? De entrada, las famosas 72 horas, ¿no? Si pasa este término, me doy cuenta de la factura que es incorrecta. Se tiene que mandar vía buzón tributario. De entrada nos habían dicho que se tenía que mandar vía buzón para que el otro lo aceptara. Ahora nos dicen que se da de manera automática en el buzón. Tendremos que ver, ¿no? Todavía, cómo será esto que llega al buzón tributario, ¿no? Bueno, si me doy cuenta, ahí tengo para mandarlo y la otra parte tendrá las 72 horas. Muy bien. Ahora, ¿qué otros casos son? Que sean hasta por 5,000 pesos, por nómina, por egresos, por traslado, o ingresos de RIF, entonces no aplicarían, igual los de mis cuentas, capaz de retenciones, que sean cooperativas del público en general y sean emitidos a residentes en el extranjero. Obviamente que esta situación de la cancelación, también que sea una novedad, pues tendremos que adecuarnos al mismo. Esto cómo va a ser, de igual manera, esto de lo que es la cancelación, dice que se enviará al receptor a través de una solicitud vía buzón tributario. Y obviamente para poderlo hacer necesitamos tener actualizado su buzón tributario, que todavía hay contribuyentes al día de hoy que no cuentan con el famoso buzón tributario. Entonces lo que recomendamos es que lo tengan ahí, porque actualmente ya es la vía de comunicación con el SAT y con esto va a ser todavía mucho mayor, ¿no? Inclusive en el DeclaraSAT ahí se manejaba y podían utilizarlo, obviamente con lo que es, te decía cuando aperturabas el DeclaraSAT, pues para utilizar el día buzón tributario, daba la opción. Entonces vemos que ya es necesario, para aquellos que no lo han hecho, para que lo den de alta y puedan trabajar. Y antes de irnos al primer corte, hay una duda de cuándo se cancelan los FDI, porque dicen, oye, es que tiene que ser cancelado en el ejercicio. Y solamente tienen que ser cancelado en el ejercicio, pero cuando se haya expedido el complemento de FDI. Esto lo vamos a comentar ahorita regresando de esta primera pausa, para comentar que solamente es en relación con los complementos que se han expedido de FDI, y no en relación al FDI que establece la regla. Esto todavía, déjenme decirles, va a cambiar por lo que es la cancelación y pues lo estaremos viendo más adelante. Regresamos ahorita a esta primera pausa.
Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo, con jurisprudencia y tesis relevantes, de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Vamos a continuar con este programa, Maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. Estábamos comentando antes de irnos al primer bloque lo de la cancelación del último día del CFDI. Esto está en una regla que es la 27135. Aquí esta regla va a cambiar por lo de la cancelación. Lo que sí estamos visualizando cuando salió la regla, cuando vimos la regla, era que pues era lógico para ellos, porque el complemento para pagos, que era la operación de flujo, entonces ellos amarraron mi situación, tendría que ser al cierre. Y obviamente que tenerlo posteriormente, pues no les cuadraría a ellos. Entonces, el último párrafo y menciona, por lo que respecta a la emisión del CFDI con complemento para recepción de pagos, cuando el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre que sea por otro con los datos correctos. Y, en una I, es una condicionante, cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. Ojo, no habla del CFDI, sino del complemento para recepción de pagos que pueda cancelar, pero también da a entender que podría ser el CFDI original en relación con el complemento para recepción. Eso es lo que tiende a la confusión de la famosa cancelación durante el año. Esto ya la autoridad ya tomó nota, está consciente de la situación, porque, por ejemplo, el complemento menciona que se podrá escribir dentro de los 10 días. Entonces, imagínense que está 31 de diciembre, es cuando más o menos estamos haciendo los cierres, y de pronto pues hay errores, pues ya para el otro año, cuando llegue hasta el 2 de enero, pues ahí se quedó. Entonces, están viendo, están haciendo el comentario que se podría dar probablemente dentro del mes siguiente, pero pues esto lo están todavía checando. Por eso está, lo que estamos comentando de las reglas del día de hoy, van a cambiar, es como está el día, por eso hay que darle solamente el seguimiento de lo que ya está publicado o los cambios que se van a hacer. Con la nueva versión 3.3, van a haber una nueva serie de reglas. Con esta nueva serie de reglas, pues obviamente, como lo estamos viendo el día de hoy, que por cierto solamente está en papel, y que pues todavía nadie ha visto uno, inclusive los mismos packs, todavía ni lo tienen, todavía está en la parte de pruebas y errores. Cuando ya tengamos uno a la vista, mira, entonces nos vamos a dar cuenta de cómo va a operar. Por mientras, son suposiciones, y hasta que no tengamos ya listo, ya estemos operando, nos daremos cuenta. Y algo que se me pasó, algo muy importante, que no solamente son las reglas misceláneas, ahora son también las famosas guías. En las guías van a ver varios puntos que les han comentado por ahí en algunos cursos, pero no es, obviamente no saben dónde lo ven, ¿no? Por eso es fundamento. Está en las guías de llenado. En las guías de llenado, ahí viene mucho más claro lo que quieren hacer en base a la implementación. Entonces, ¿cuál sería el marco, podemos decir, de estudio de este CFDI, no? Un marco, ahora imagínense un marco de estudio de comprobantes fiscales. Es como si dijéramos, vamos a cambiar el plan de estudio de las escuelas para meter un módulo de CFDI. Es increíble, ¿no? Pero bueno, todo nos cuesta, cuando era de papel, ahora que es de factura, y este no es solamente un cambio de versión. Pero bueno. La regla 2718, que es el del complemento para pago, nos dice, para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberá aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado, al efecto se publique en el citado portal. Entonces, ¿cuál es, con esto, cuál es el marco? A ver, de entrada el código, que es el que da el nacimiento al comprobante fiscal, ¿no? 2929A. De ahí, supletoriamente, el reglamento. Por ejemplo, ahí está lo del, que es el CFDI de nómina. De ahí nos vamos a las reglas misceláneas. Es todo el apartado 2.7, si le gusta anotar. En todo el apartado 2.7 de la solicitud miscelánea, ahí está lo referente al CFDI. De ahí nos vamos al anexo 20. El anexo 20, si le gusta dar una leída, viene con los campos condicionantes. ¿Por qué se dicen condicionantes? Porque para poder llenar un campo necesitas haber llenado un anterior, si no simplemente no te va a dejar. Aquí dentro de lo que es el anexo 20 hay varias cosas interesantes por los famosos campos condicionantes. por ejemplo, una cosa que nos han dicho es el tipo de al que se va a destinar la factura, que viene, ahorita lo voy a comentar en el catálogo, es si va a ser para deducción personal de gastos médicos y salarios, para gastos, para equipos, bla, bla, bla. Ese menciona, si no mal recuerdo, que es obligatorio, pero en lo que se está previendo, de entrada va a ser volver opcional. Por eso le estoy diciendo, por el día de hoy tenemos varias cosas que están conviviendo. Desde ahí nos vamos a lo que es el anexo 20, nos vamos a las guías de llenado. Las guías de llenado se dicen podrán, deberán. Este podrá y deberán, pues el podrán va a ser opcional, pero tendrás que verlo en base a los campos que estén condicionados. Entonces, de lo que es el anexo 20, nos vamos a las guías. Y las guías, ahí es donde viene por lo de la forma de pago. Que hay uno que será el 99, que será ahora el de por definir. Y el de por definir es que pues no sabes cómo se va a realizar el pago y tendrás que emitir el complemento para pago. Si tú le pones que este es el pago en el momento, en tu transferencia, pues ya no se necesitará el complemento para pago. Ahí hay una diferencia de entrada. Entonces, ¿qué nos ha dicho la autoridad de los eventos? ¿Se puede poner por definir? Sí, claro, se va a poder poner por definir el 99. Pero, para lo que es la revisión de la información, nos va a llamar la atención que venga de esta manera el 99, por definir y no la forma de pago. Pero por cierto, le cambiaron la forma de pago con el método de pago. El método de pago son tres. Este es una sola exhibición en parcialidad y primer pago parcial y las demás. Son tres métodos ahora. Y con lo que vamos a seguir viendo, que sigue habiendo cambios, esto es comentado por la autoridad, es, por ejemplo, esos campos que dicen obligatorios, los dicen que son opcionales o condicionales. Vemos también que aparte de las guías de llenado, hay que revisar el catálogo, los catálogos que vienen en Excel, que igual vienen en la página. Y aquí es donde viene, estoy diciendo que es donde viene la carnita. Yo creo que es la parte operativa, dejando a un lado esto de los complementos y demás. La operación diaria de la empresa, yo creo que para mí sería donde nosotros ya tenemos que meternos, ahí sí, para ir viendo, pues, con este catálogo, los que son los productos. En el catálogo de productos, que es el principal cambio de esta nueva versión de CFDI 3.3, están arriba de 50,000, y vienen ahí en la pestaña del catálogo de productos. De entrada, nos dice la autoridad, selecciona el producto dentro de este catálogo, el que va, porque lo que interesa es el dato, ¿no? La clave. 0105, KWZ, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes ven el catálogo, que los invito a verlos, no viene dentro de este catálogo de producto la tortilla. No viene. Y tampoco de lo que es para maíz para tortilla. No viene, viene un tipo de maíz. No viene la tortilla. Entonces, imagínate el que vende tortillas. Oye, ¿dónde lo pongo? Dice la autoridad, ponlo en uno similar o que se le parezca, ¿no? Las farmacéuticas son muy especiales, no vienen también en el catálogo. Las distribuidoras de auto, o lo que es la descripción del producto. Entonces, en un auto le pone serie, número, la descripción del auto, cuatro puertas, bla, 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 bla. Un concurso de gobierno, tienes que ponerle toda la leyenda de según el contrato de licitación, número, bla, 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 de la empresa, bla, 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 conforme a la estimación, bla, 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 en la que se hace, bla, 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 bla. Casi se ocupa la mitad del de función, ¿no? De concepto. Entonces, ya esto también lo recogió el SAT y está proponiendo que cada organismo o asociación, por ejemplo, la Coparmex, la Canaco, el AMDA, etcétera, manden su propio catálogo de productos para que, dependiendo el sector, que sea, sea el catálogo que te corresponda. Entonces, si ustedes van adecuando el sistema, no creo, pero puede ser posible, que salga otro tipo de catálogo, por el tipo de industria que sea, con esa propuesta, pero entonces el trabajo que ustedes invirtieron, por ser el catálogo, solamente tendrían que migrarlo al nuevo catálogo. Entonces solamente es que vayan checando, y si ustedes tienen un RP propio, pues la migración, si ustedes tienen un pack como cualquier, ahora sí, empresa PYME, pues simplemente cuando tengan ya listo la versión los de su pack, que les timbra, que decimos la expresión es que está el timbrado, que es el coloquial, pues que les enseñen, los de redirijan el catálogo, cuál sería con su producto. Y la intención de esto, que es muy interesante, el porqué de esto, vaya, del trasfondo, es que sea un cambio general por la famosa programación que ellos tienen y que le van a modificar en uno que llaman un ojo fiscal, o sea, ir verificando por todos los elementos de facturación, de CFDI, de contabilidad, de lo que son las balanzas, de lo que son las operaciones ante notarios, de compras de vehículos, vuelos, de la Comisión Nacional Bancaria, todo, es todo, que entra en este famoso ojo fiscal. Realmente es impresionante. Con ello, la autoridad buscaba, que ya no lo va a hacer, es que cada producto luego hay diferencia si tiene IVA al 16%, IVA al 0%, si era exento. Entonces querían que por cada producto ya fuera diseñado con el IVA. O sea, que ya fuera automáticamente. Eso al parecer ya no pasó. Pero sí va identificado por cada uno para que la autoridad sepa si hubo un error. Y les voy a poner un ejemplo antes de irnos al último blog. Hay productos que están destinados para el campo, que son al 0%. Luego nos encontramos con situaciones, el proveedor vende los productos al cero, y el distribuidor, la tienda, los vende al cero. Entonces ahí no habría problema alguno. El asunto es cuando viene una persona y pide que a él le facturen con tasa al 16. Oye, pero es que yo lo vendo al cero. Sí, yo quiero que me lo vendas, pero al 16. Y ya están hablando del contador. Ah, contador, tenemos un cuate mostrador, pero no los quiere, no los compra, si no se lo vendemos al 16. Dice, pues véndeselo al 16, ¿no? Y hay que enterar ese IVA. O sea, si no, pues no se vende, ¿no? Dice el empresario. Ay, ya, pues si no lo vendo, te hace ser. Tenemos un problema que es en la práctica, es diario. O a lo mejor el proveedor se lo vende al 16 porque si no se va a aplicar al cero. Y la otra persona la vende al cero. Es común, suele suceder. Y luego los errores del sistema, que detecta un producto que se supone que en lugar de ir al 16 se pone al cero. Entonces se está omitiendo un IVA del 16. Digo, si fuera del 6 lo vende al 16, simplemente pues por vía acreditamiento. Pero no debería de ser. Entonces, es por eso que parte de la adecuación de la descripción del producto en el catálogo era para ir amarrando el IVA. Nosotros lo veíamos bien, con esto obviamente algunos ahí tendrían ciertos problemas en la, si hubiera sido así, al parecer esto ya no pasó, y con esto la autoridad seguiría cerrando porque la intención de este ojo fiscal, yo le llamo un ojo fiscal, le llaman de otra manera, es un gran ojo, es que desde que entra el producto a México se produce, que sigan el caminito hasta ver al consumidor final. Entonces, es una gran gran proyección de este cambio del CPI 3.3 y también lo de las cancelaciones, que luego llegaba diciembre, este cuate no me ha pagado, entonces cancela la factura. Se cancelaba y el otro cuate lo metía en la declaración anual entre sus gastos, ¿no? Yo sorpresa que se daba porque no le había informado a la otra persona que le había cancelado la factura. Que ese es el porqué se le mete orden en este tema de las cancelaciones, pero yo, vaya, preveo que al inicio va a ser igual como un relajo. Y un comentario que nos hace la autoridad es que chequemos lo que se timbra porque se ha tenido casos en que lo que se supone que se mandó timbrado, al parecer no aparece como la empresa lo tiene. ya están fincando créditos o diferencias, porque en lugar de, por ejemplo, hacer un CFI de ingreso, un CFI de egreso, perdón, como notas de crédito, aparecen como CFI de ingreso. Entonces, por ejemplo, tienen casos de que le determinan ingresos por 36 millones, de 8 millones, de 16, cuando el asunto fue que en el envío hubo algún error, en lugar de que fuera con CFI de egreso, se fue de ingreso. Entonces luego hay que aclarar con el PAC, con el SAT, hacer las complementarias, bla, 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 para que se arregle eso. Entonces ahora nos dicen que tenemos que verificar el timbrado. Pues si digo, no tuviéramos más, no otras cosas que hacer, porque puede haber inclusive errores. Por eso dentro de las reformas para este año, es que las PAC le van a multar por cada CFDI con error. Y ahorita que comentemos, ahorita que regresemos de este último corte para terminar, les voy a hacer unos comentarios al calce, que ya comentamos algunas novedades, algo de lo que se viene y lo que está al día de hoy en reglas, de qué debemos de tener nosotros ya listos o ya trabajando con ello, y de ahí rápidamente, que ya hablamos la sesión anterior de la de contabilidad electrónica, la balanza del mes 13, rápidamente para cerrar con este tema del día de hoy. Y regresamos después de esta segunda y última pausa.
Estrategias financieras de los impuestos, escenario 2016-2017, del autor maestro Arnulfo Sánchez Miranda. Adquiérelo con el 30% de descuento, venta directa en Puebla, y el 25% de descuento en el interior de la República Mexicana. Para más información, comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. SinergiaInteligente.com. Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de SinergiaInteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal. Mexicanos invencibles ante el fisco.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Vamos a continuar con el último bloque para concluir ya, maestro Ramón Ortega. Adelante.
Sí, gracias por los mensajes. Ahí siempre estamos apoyando. Y siempre agradecemos a la presencia inteligente y obviamente liderando la ingeniería Soledad. Ahí estamos en la batalla, ¿no? Como les decía, una recomendación es que verifiquen sus CFDIs, obviamente que tengan un validador, su sistema, que tengan una bóveda para la guarda de los XML, porque nos hemos contado que no se guardan los XML o no se guardan correctamente. Recuerden que el PDF es una representación impresa y requerimos el XML, y que ya nos hemos topado en revisiones con esa situación. Y la autoridad no se ha puesto tan reacia en estas revisiones, pero nosotros sabemos que sí, obviamente la solicitaría, ¿no? Y también en el aspecto de los registros de la emisión de facturación, que qué bueno que se pone con esta nueva versión, porque nos hemos topado que hay doble facturación por parte del contribuyente por errores en el departamento de cuentas por cobrar. Digo, si fuera en base a una ETC, una de servicios, pues sería efecto contable, y probablemente sea distinto al flujo, pero pues una persona moral que sea distinta de flujo, ahí sí le pegaría para el pago de impuestos. Entonces chequen sus CFDI, porque luego sucede que registramos, porque como ya no hay factura original, ya no es la anterior que la sentíamos en original, pues luego provisionamos, por ejemplo, cargo a gasto con abono a proveedores, tenemos la que nos mandaron para según pagar, y se nos olvida, ya luego cuando la pagamos, ay, sí, la factura está, ¿no? Cargo a gasto con abono a banco. Y se nos olvidó cancelar la anterior que era la provisión y entrar dos veces el gasto. Eso es muy común, igual pasa con la emisión de CFDI, está cargo a clientes con abono ingresos y de pronto aparece cargo a bancos con abono ingresos, está dos veces el ingreso y obviamente que hasta por la cuenta por cobrar que te pega de la cuenta nueva. Bueno, que sería deducible, pero también afecta. Entonces, esa situación, hacemos la recomendación, lo que nos hemos topado es de práctica del día, por errores en la facturación, o que se nos olvidó cancelar la anterior, seguido a la otra, etcétera. Y una de las novedades que viene en 63.3 es la de autorización. Ahí en el catálogo verán que viene los cinco tipos de CFDI que comentamos, y viene topado a 20 millones, que significa esos 20 millones. En que si se excede los 20 millones se va a requerir la autorización por parte del PAC o del SAT para poder emitir el CFDI en cuestión. Esto al parecer se va a cambiar también cuando nació. La versión CFDI venía sin el monto, luego lo pusieron los millones, pero al parecer le van a subir, porque también un error, oigan, ha pasado que de pronto es por una factura por 2 millones, que te va un cero, casualmente, en lugar de 2 millones le pones 20, ¿no? Y entonces para que no pase esto, va a venir con la autorización, obviamente que el trasfondo es otro, ya lo sabemos, pero pues este sería una nueva especie de fiscalización antes de emitir la factura. Esto es novedoso, esto pues obviamente no es como lo tenemos en esta nueva versión, pero pues un sistema de control antes de su emisión, ¿no? Entonces, para cerrar el tema, ¿qué es lo que tenemos que, cuál sería el marco de estudio? Sería el siguiente, a ver, Código Fiscal. Esto es el Código Fiscal, el reglamento del Código Fiscal. El reglamento del Código Fiscal, la resolución miscelánea. ¿En qué apartado? El 2.7. De la resolución miscelánea vamos al anexo, el anexo 20, está la parte tecnológica. De ahí nos iríamos a las guías de implementación, que es ahí donde está la parte que nos interesa a nosotros como contadores. Ahí viene toda la forma de pago, el tipo, si es con moneda mexicana, si hay una variación, el complemento, la cancelación, eso viene en la guía. Eso viene en la guía, no viene en la regla, viene en la guía. De ahí nos vamos al catálogo, que es el que mencioné, los catálogos, que viene la forma de pago, el método, la moneda, el famoso catálogo de productos y servicios, que ahí denle una repasada. Esta es la que les recomiendo antes de irse a ver la pelea del Canelo y Chávez mañana. Y a los que gusta el fútbol, antes de que dicen los partidos de las 9 de la noche, ahí para ver quién desciende y quién califica a la liguilla, yo espero que el América no pase, realmente, aunque es el que lo tiene más fácil, pero bueno, están los tiburones, pero eso con que ya no haya descendido, ya nos conformamos acá en Veracruz. Es el catálogo para que ustedes revisen bajo lo que venden, si aparece o no, porque si no habría que ir a lo adecuando, o ir viendo, ya ir visualizando cuál va relacionada. Y si no, sería la última, que sería ahí como pendiente o sin clasificación, ¿no? Entonces, ahí les hago la recomendación, chequen los catálogos. Ya les dije, la página del SAT, en la pestaña donde viene facturación electrónica, información, y en la parte de abajo de México dice facturación electrónica, anexo 20, le pican, y ahí viene todo lo relacionado a eso que estoy comentando. Y la última es, bueno, no, son dos preguntas frecuentes, que ahorita nada más hay como tres o cuatro preguntas frecuentes, y ahora sí, la última es casos prácticos. La autoridad va a liberar como unos casos prácticos a detalle, mira, esto es lo que sucede, esto lo tienes que llenar, bla bla bla, para que el contribuyente, pues aparte de la guía de llenado, esos casos pueda servirle para lo que son sus operaciones y los tenga identificado. Por ejemplo, varios de estos puntos están viendo para lo que son operaciones correspondientes en el extranjero, que hay una regla, de todas formas, donde da facilidades, pero como ellos no emiten factura electrónica, lo que sí están viendo es un intercambio de información con los ID, las identificaciones fiscales, de otros países para que la autoridad ya tenga lo relacionado a ellos. Es una parte muy importante que ya sería tema de otra plática, con lo que son los cruces entre otros países, con el ISPAT y demás. Y la autoridad sigue trabajando, vuelvo a repetir, esto está el 1 de julio, suenan los tambores que no se vaya hasta octubre. Y por ahí otro tema que es el famoso, ya probablemente habían escuchado por ahí, el de la facturación global fortalecida. Esa entrada no va ahorita, esa se coló, se filtró, esa autoridad sabe que llevaría un poco más de tiempo, la sigue aterrizando. Eso probablemente lo veamos hasta el siguiente año y por lo tanto pues no no haremos mención o platicaremos de a referente de esa famosa factura global fortalecida que por ahí está filtrado, pero eso iría hasta para el siguiente año y están visualizándolo todavía, por eso no lo han liberado al día de hoy de manera oficial, ¿no? Bueno, pues un placer estar con ustedes, gracias Ingeniera Soledad por el espacio, como siempre por el apoyo. Y les hacemos la recomendación, aquí Veracruz ya pasó el norte, probablemente hayan visto un video por ahí de la torre pediátrica en Veracruz, que se andaba volando las paredes, esa es una obra de nuestros anteriores gobernadores, así que ya qué más les puedo decir. Y tenemos solecito, aprovechen las playas, Veracruz es muy amplio para la gastronomía, y si no, quédense en casita, descansen mañana sábado, después de terminar sus labores a mediodía. Descansen un rato el fútbol, la pelea, descansen el domingo para reponer energías para lo que se viene en este mes de mayo, que platicaremos sobre el tema de los dictámenes, tanto estatales como fiscales, que ya estamos en épocas, y haremos mención sobre lo que es la opinión, que hay un cambio para el modelo financiero muy importante, que es el tema sobre el negocio en marcha, importancia relativa, que son unos cambios muy importantes dentro de este modelo de opinión. Obviamente que ahí hay ciertas repercusiones legales, tanto para los que son los administradores, o sea, la administración, como para el contador, y eso también lo veremos. Entonces ya tenemos programado el mes de mayo con esas pláticas sobre dictámenes estatales acá en Veracruz, el dictamen fiscal y sobre la opinión ya financiero conforme a la NIA 700 que cambió para este año, ¿no? Entonces, muchas gracias. Que pasen buen fin de semana y nos estamos bien. Gracias.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.